Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo la emisión número 42 desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 5 de diciembre del 2023. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Y les recuerdo que hoy martes, en punto de las 5 de la tarde, da inicio el 39º Congreso Internacional de Historia Regional promovido por la Facultad de Historia, que se lleva a cabo en el puerto de Mazatlán, en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los esperamos con las conferencias magistrales, presentaciones de libros y ponencias sobre mares, costas y puertos en la historia, que serán los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Los esperamos en Mazatlán a partir de hoy. Este martes tenemos como invitados a dos grandes personajes historiadores de sinaloenses, el maestro Teodosio Navidad Salazar y el doctor Francisco Padilla, con lo que vamos a conversar sobre el maestro Gilberto Javier López Alanís, el historiador sinaloense a un año ya de su fallecimiento. Saludos, maestro Teodosio, gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctor, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Saludos, doctor Padilla, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias también por la invitación y aquí estamos, ya sabes, a tu disposición.
Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero decirles que a nombre de la Facultad de Historia, de nuestra directora, doctora María Los Ángeles Citlali García Murillo, le rendimos este pequeño homenaje al maestro Alanís. Y ustedes que fueron grandes amigos del maestro Alanís, yo creo que a partir de este primer año de su fallecimiento, pues nos trae muchos recuerdos, maestro Teodosio, doctor Padilla, acerca de cómo era el maestro Alanís, de los libros que escribió de historia, de esa persona preocupada por la cultura, preocupada siempre, yo siempre decía, siempre con un proyecto bajo el brazo, siempre cuando platicaba con uno de esa forma, pues tan amable, tranquilo el maestro Alanís, amable, siempre también dándonos consejos. Pues hay muchas cosas, maestro Teodosio, de hablar del maestro Alanís.
Sí, claro, doctor. Yo conocí a Gilberto ya hace unos 44, 45 años. Lo conocí al lado de don José María Figueroa Díaz, un destacado periodista que fue premio el Payo del Rosario 2 ocasiones, publicó muchos libros sobre historia, y Gilberto fue pieza clave en esa revista Presagio. Sí. La revista Presagio tuvo 3 épocas muy importantes. Yo participé en la última como jefe de redacción, ahí conocí a Gilberto. Como bien apunta, doctor, un tipo sencillo, tranquilo, siempre irradiaba mucha tranquilidad.
Sí, sí.
Nunca lo vi alterado, nunca lo vi más allá con algún enojo, con alguna situación así. Al contrario, siempre impulsó proyectos, siempre impulsó a las personas a escribir, los animó. Y creo que eso es un legado muy importante para recordarlo.
Maestro Padilla.
Fíjate que, bueno, él me llevaba algunos años. Yo lo conocí siendo estudiante. Él ya era maestro en la Escuela de Economía. Incluso ya estaban sacando la colección Rescate. No. Y creo que eso me inclinó mucho hacia la historia a mí, porque yo fui asiduo de esa colección. Empecé a leerla cuando era estudiante. Y como además andaba en la grilla política, pues, y además era gran lector también de historia. Y cuando entré a Economía, pues me incliné ya un poco más por la historia, por las materias que llevábamos ahí. Y eso me marcó, y a partir de ahí, como las veces que nos encontramos, pues ya hubo cierta empatía ahí, hubo cierta identificación entre ellos. Y como dices tú, y como dice Teodoso, pues los consejos de él, ¿no? Siempre la orientación de hacia dónde deberías de dirigir lo que estabas leyendo y lo que estabas investigando. Y todos esos consejos, todas esas orientaciones, pues me fue llevando a identificar con él. Y a partir de ahí, pues, se armó una amistad entrañable, ¿no?, entre él y yo, y jamás nos la dejamos hasta que el día que falleció, lamentablemente.
Sí, yo creo que eso es muy importante que señalas, porque cuando uno conocía al maestro Alanís, poco a poco se iba haciendo amigo de él. poco a poco, a través de pues todo nuestro gremio, de las reuniones que lo conocíamos, platicábamos, uno se iba haciendo amigo del maestro Alanís. Entonces, yo recuerdo, ahorita le decía al maestro Teodoso, antes de entrar al aire, la primera incursión en la radio fue por una invitación del maestro Alanís a su programa, ¿no? Mm. De la Sierra al Mar. Yo me acuerdo que me mencionó Rafael, con 20 de noviembre por ahí, queremos hablar sobre los billetes revolucionarios, te vamos a invitar, dice, a la radio, ¿qué te parece? Adelante. Y le di las gracias por la primera oportunidad de estar en un programa de radio, ¿no? Así era el maestro Alanís, maestro Dios.
Siempre impulsando a las personas para que dieran a conocer sus proyectos, sus planes. Y cuando el archivo histórico, cuando él fundó el archivo histórico, había un presupuesto muy importante para las publicaciones. Yo lo acompañé durante 20 años en el archivo histórico del estado y me tocó ser editor de muchas publicaciones de personas que llegaron con él a pedirle apoyo. Entonces siempre estaba impulsando a la gente a que publicara, a que publicara. Claro, el presupuesto no daba como para publicar
para todo,
completamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero siempre decía, bueno, la mitad y la mitad o tres, nos repartimos entre tres o entre cuatro muchas veces, ¿no? Y la edición salía de muchas personas que llegaban con él, pero así era Gilberto, siempre impulsando para que la gente diera a conocer sus planes, sus proyectos, sus aspiraciones.
En el sentido que éramos jóvenes historiadores, en mi caso, ¿no? Y muchos que se acercaban con el maestro Alanís le daba esa oportunidad de ir a la radio, de presentar en el propio archivo alguna ponencia, de prestarte libro, de orientarte. Sí.
Y además, fíjate que te invitaba también a escribir con él en coediciones, ¿no?
Sí, sí.
Precisamente la primera publicación mía fue acerca del mercado Garmendia. Es una coedición entre él y yo. La historia del mercado Garmendia. Un día me dice, oye, Francisco, pues yo sé que estás investigando sobre el mercado Garmendia, estaba consultando las actas de Cabildo, ahí nos miramos en el archivo, sí, municipal, ahí nos encontrábamos. Él era muy asiduo al archivo municipal también, porque ya ves que tienen varios libros que sacó información de ahí del archivo municipal. Y ahí nos encontrábamos, me dice, ¿qué estás investigando? Pues fíjate que ando viendo las actas en relación a las inversiones que se daban del mercado Garmendia, los personajes que participaron en su construcción, los permisos que daban, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si yo tengo alguna información sobre eso? Dice, ¿qué te parece si sacamos un libro entre tú y yo? No, inmediatamente le daré la palabra.
¡Adelante!
Y ese fue el primer libro que saqué, fíjate, con él. Sí. En la historia del mercado Garmendia.
Pues esa es la importancia, maestro, de personas precisamente preocupadas por la cultura y preocupados para que los que estén a su alrededor, pues también brillen, maestro.
Claro. Yo creo que ahorita recuerdo, con señalas, las personas que están alrededor. Javier Martínez, este señor que forma parte de la Crónica de Sinaloa, sí, lo impulsó, fíjate, y Javier publicó creo que dos libros a instancias de Gilberto.
Sí.
Siempre, y reconocía, esa es lo más, la humildad de Javier Martínez. Me llama mucho la atención porque siempre lo reconoció como su maestro, a pesar de que la división generacional pues no era mucha,
sí,
¿no?
Sí.
Pero siempre así hubo muchas personas agradecidas con él y otros no tan agradecidas, por supuesto, ¿no? Pero Gilberto siempre estaba impulsando proyectos. Por ejemplo, uno de los últimos proyectos fue la creación de este organismo cultural ahí en la Chuparrosa, sí, que es el Centro de Estudios
Culturales
Bacurimí. Uno de los últimos, pero siempre estuvo impulsando proyectos, siempre estuvo impulsando la publicación de libros como este que menciona Francisco, la colección Rescate, la colección 18 Encuentros con la Historia.
Ese es de suma importancia.
Y es un referente obligado para todo aquel que quiera ser historiador o que quiera conocer la historia de Sinaloa. Y así podemos decir muchas cosas de Gilberto en cuanto al impulso de proyectos, que siempre estuvo a la cabeza de motivando a la gente para que escribiera.
Ahorita que decía usted del centro de Bacurimí, precisamente participé por una invitación también del maestro Alanís. Me llama, me dice, maestro, lo invito a participar con una ponencia sobre su objeto de investigación. Y con mucho gusto acepté. Yo me acuerdo que llegué temprano, me invitó a desayunar, maestro, sí, váyase temprano, lo voy a invitar a desayunar, platicamos con su esposa.
Sí.
Yo llevaba a mi esposa también, platicamos, conversamos un rato. Y nos fuimos a la conferencia,
sí,
¿no? Y en un clima precisamente de de amigos, aunque sí realmente me llevaba bastante años de edad, pero en cuestión del gremio de historiadores, ahí no hay edad.
Sí, así es.
Ahí no hay edad, ¿no? Cuando a uno les gusta la historia, Padilla.
Sí, pues no en balde publicó cerca de 20 libros.
20 libros,
sí. Si no es que más. Sí. Y además las coediciones, lo cual nos deja ver que es una persona que se dedicó de entero con pasión a la investigación, a la historia, ¿no? Y a los procesos editoriales, porque estuvo implicado en una gran cantidad de proyectos que tenían que ver con la edición de libros, ¿no? Era un personaje muy incansable, ¿no? Desgraciadamente, sí, pues murió, yo creo que teniendo una gran cantidad de proyectos en su cabeza, ¿verdad? Porque si no hubiera seguido, hubiera continuado escribiendo todavía más. Pero toda esta bibliografía que dejó es una bibliografía básica que todos los historiadores, pues tú eres historiador también, utilizamos constantemente, ¿no?
Sí, sí, claro.
Constantemente lo estamos citando a él porque pues dejó toda una historiografía, mucha incluso sobre Culiacán, ¿no? Yo como cronista de la ciudad le agradezco mucho porque ya ves que cuando escribo crónicas sobre Culiacán, historias sobre Culiacán, pues yo recurro mucho a los libros de él, ¿no? Para poder citarlo, para poder fundamentar la construcción de algún edificio, la historia de Culiacán, espacios. Tiene un libro sobre la Plazuela Rosales.
Sí, sí.
Tiene un libro sobre los años 20 en Culiacán. La revolución en Culiacán, todos esos libros que son básicos para entender la historia de Culiacán, a mí me han servido mucho. Y en vida, además, yo siempre le preguntaba cosas, ¿no? Que alguna duda que tenía, siempre, ya ves que era muy buen conversador, ¿no?
Eso sí, era muy buen conversador.
Y cada vez que había alguna duda, alguna cosa que se me entrampaba ahí, pues yo le preguntaba y él era muy accesible, ¿no? Y si no te había la respuesta, iba al librero que tenía ahí en la oficina y te decía, este te va a ayudar. Y si no, yo lo tengo en la casa, si mañana ven por él, te lo voy a traer.
Sí, sí.
Antes de que se me olvide, me acaba de hablar del Instituto Sinaloense de Cultura. El próximo 13 de diciembre se presenta el libro Los Ríos de la Historia y voy a ser uno de los comentaristas sobre la vida y la obra de Gilberto López Aranís. Es una edición que se puede decir que es a coro porque son muchos los que intervienen ahí, entre ellos el doctor Francisco Padilla, Azucena Manjarres, Luis Esteban Solano, Rafael Borbón Ramos, el propio Juan Avilés, que es el director del instituto, un servidor, y otros que se escapan en este momento, me acaban de invitar y queremos aprovechar para invitar a la
auditoría, sí,
al público. Es a las 12 del día en el Centro Centenario de las Artes, aquí en Culiacán, la presentación del libro de Gilberto López Aranís.
¿Qué día, maestro?
El día 13.
13.
De diciembre.
Pues ahí está la invitación para que vayan, asistan a la presentación de este libro del maestro Gilberto López Aranís, para que conozcan también. ¿Y qué viene en el libro, maestro? Un poquito ya.
Sí, es la vida y la obra desde el punto de vista de cada uno. En relación a
son,
la amistad.
Son relatos.
Sí, sí. Francisco, por ejemplo, podría decir sobre qué escribió.
Sí, mira, básicamente yo coordiné esta obra porque yo fui el que le pedí los trabajos a los diferentes participantes ahí en el libro. De hecho, yo hago la introducción y hablo precisamente de todos los participantes, ¿no? De las aportaciones que hacen cada uno de ellos al libro. A mí en lo personal, yo quería hablar más que la bibliografía o la historiografía de Gilberto López Aranís, quería hablar, darle voz a su familia.
Ah, ok.
Entonces, lo que hice fue entrevistarlos, entrevisté a la señora y entrevisté a sus hijos, a sus hijas, incluso entrevisté a un hermano que vive en México, uh-huh. A él lo entrevisté por teléfono. Y en función de eso, fui entrevistando y fui dándoles voces para que nos platicaran la vida de Gilberto desde su niñez hasta su vida adulta.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Rezamos después de una pausa.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Por la paz, por la libertad, por nuestro país. Cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad. Su policía es hoy una de las 5 mejor evaluadas de México. Chihuahua es líder exportador y regresaron las estancias infantiles. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional. Querétaro es el segundo estado más competitivo del país. Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo. Todos tienen algo en común. Todos están gobernados por Acción Nacional. Cambiemos el rumbo. PAN.
Regresamos al programa Voces y Diálogos con Historia y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y a todos ustedes que nos escuchan por EDOAS, la verdad, muchas gracias. Continuamos conversando con nuestros invitados, el maestro Teodosio Navidad Salazar, el doctor Francisco Padilla, con lo que estamos platicando sobre el maestro Gilberto Javier López Alanís, el historiador sinaloense a un año ya de su fallecimiento, que a todos nos dolió, ¿eh? Sí. A todos los que los conocimos, que estábamos en el gremio, esa noticia sí nos conmovió, ¿no?
Sí, porque fue una muerte inesperada, pues. Yo me encontraba por ahí en Toluca, hasta allá, a través de Teodoso me informaba de cómo lo estaban atendiendo en el hospital y de repente me dice, no, pues no la libró, ¿no? Pero a todos nos conmovió, sí. Porque no esperábamos, pues.
No esperábamos.
Su muerte. En el caso del libro, mira, lo que pasa es que yo le comentaba a Juan Avilés la posibilidad de hacer un libro colectivo de todos sus amigos. Y me dijo, sí, adelante. Y entonces empecé a hablarles a sus amigos y inmediatamente fueron muy, muy solícitos,
sí,
¿no?
Claro.
Inmediatamente, sí, cómo no, Francisco. Y empecé pues, a hablarle a compañeros que habían estado con él en la universidad, que tuvieron esa experiencia de vivir juntos. Esta experiencia de la publicación de la colección Rescate, ¿verdad? Su vida universitaria. Gente que lo conoció en México, como el Rafael Borbón y Esteban Solano, que lo conocieron en el estaba estudiando en el Politécnico y a partir de ahí empezaron a narrar las vivencias que tuvieron allá. Entre ellas del 68, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque el 68 marcó mucho la vida de Gilberto López Alanís. Tan lo marcó que dice que a partir de ahí las lecturas que tenía sobre los textos del 68, pues eso lo inclinó hacia la historia, ¿no? Entonces empecé a invitar a gente que ya lo había entrevistado, como Azucena Manjarrez, que tiene una entrevista excelente, ¿no? Que le hizo por ahí en los años 90. Se la pedí para que me la mandara. Teodoso también escribió algo que ahorita a lo mejor nos comenta. Está también el libro de ¿quién es? ¿De quién más participó? Ni me acuerdo quién participaron.
Ahí Javier Martínez.
Ah, Javier Martínez, sí. El que estamos hablando ahorita, así precisamente, es, ¿sí? Que tiene una amistad muy entrañable con él, también tiene un artículo ahí muy, muy interesante. Y yo, pues, precisamente que entrevisté a la familia, le incorporamos esta entrevista.
Qué buen detalle, doctor Padilla, darle voz precisamente a la familia, que en todo momento ha estado dispuesta y participativa, maestro Teodoso, en los eventos del maestro Alanís. Entonces, eso es muy importante, maestro Teodoso. ¿Ustedes qué escribió para que nos pueda platicar un poquito?
Yo escribí, reitero que a Gilberto lo conocí hace unos 44, 45 años.
Estaba chiquito usted.
Sí, yo era estudiante de la Escuela Normal de Sinaloa, debe haber estado por ahí como en segundo año, y me acerqué a ese grupo cuando la revista Presagio estaba en su punto más álgido, ¿no? Y se reunían cada vez que había un número, cada mes, se reunían y brindaban, se ponía la bohemia y la cantada y todo eso, ¿no?
Al estilo siglo XIX.
Sí, así es, así es. Entonces yo empecé a escribir precisamente desde esa época en que lo conocí. Le fui siguiendo porque nunca perdí la relación con Gilberto, la amistad nunca la perdí. Gilberto, pues, era maestro, como dice Francisco, maestro universitario, fue de los fundadores de la Escuela de Historia.
Sí.
Le fui siguiendo los pasos en las ponencias, en los congresos nacionales, internacionales. Estuve con él en varias partes del país, en congresos de archivistas. La más reciente fue en Hermosillo, allá tuvimos un encuentro de archivistas de todo el país. Seguí los pasos con José María Figueroa igual cuando la edición del libro Loaiza y el Gitano, por ejemplo, es una sugerencia que le hizo Gilberto. Gilberto estaba en Guadalajara cuando, compilando información, Chema tenía por su lado otra información sobre Loaiza y el Gitano, que es la muerte del gobernador Loaiza.
Así.
Entonces, le dijo así, de esa manera generosa como era Gilberto, oye, Chema, le digo, pues yo tengo esta información, creo que te sirve a ti, ¿por qué no publicas tú el libro? Y ese libro, Francisco, tuvo como 3-4 ediciones, el sí. Loaiza del Gitano, y se agotó.
Sí.
Un libro muy interesante. Lo seguí después dentro de los gobiernos de Juan S. Millán, de Aguilar Padilla, cuando fue asesor del doctor Armienta Calderón, y cuando le hizo la propuesta, para la creación del archivo histórico, lo acompañé también. Cuando llegó al archivo como director, me invitó, y yo, por las cuestiones educativas, yo como profesor de educación básica, pues no podía estar tiempo completo, hasta que conseguí la comisión y me fui con él. Pero desde entonces estuve hasta su muerte, ¿no?
Platícame un poquito, maestro Teodoso, sobre el programa de radio.
El programa de radio de la Sierra al Mar está cumpliendo 15 años.
Sí.
Ese programa nace precisamente con la creación de la
centenario
de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México. En esa época estaba el doctor Pescador Osuna como presidente de la comisión de esos festejos de esas dos, del centenario y el bicentenario, y estaba él, y nos propuso a nosotros la creación de un programa. Rafael Borbón fue la otra voz que dijo, bueno, pues aquí está la radio, la emisora W Radio,
aquí está la cabina,
¿eh? Sí, aquí está la cabina. Entonces Gilberto y yo platicamos, nos pusimos de acuerdo. Invitamos ahí al maestro Juan Avilés, al doctor Padilla, a Guadalupe Villa Vargas, Luis Esteban Solano, y ahí empezó. En 2008 empezó el programa Sinaloa rumbo al 2010, se llamaba, porque en el 10 se cerraban las festividades del centenario y el bicentenario,
¿no? Así inició el programa, sí, con ese nombre.
Estando ahí, Borbón nos dice, oigan, pues no se vayan, el programa ya está acreditado, quítenle el nombre, pónganle lo que ustedes quieran, pero quédense con el programa. Raro en un empresario, en el ámbito comercial, una radio comercial. Y creo que es una de las radios en el noroeste mexicano, que es la única radio que tiene
un programa muy escuchado. Un programa muy escuchado,
y que después se sumó Radio UADO, y luego las frecuencias de Radio Sinaloa. O sea, estamos nosotros en 5 frecuencias en todo el estado, una cobertura estatal. Y Gilberto tuvo esa gran visión, ¿no? Esa herencia que nos dejó al doctor Francisco Padilla y a un servidor, pues la conservamos, la hemos ampliado, la hemos enriquecido con muchos invitados, entre ellos pues Rafael Ayala ha estado con nosotros, y esperemos que nos acompañe también, pagarle la visita. ¿Sí? Tenemos 15 años al aire.
Yo creo que todo el sector cultura ha pasado por ahí, fíjate.
Sí, ¿verdad?
Directores de cultura, directores municipales de cultura, artistas, historiadores, literatos, músicos. Hemos tenido el director de la orquesta varias veces ahí. Básicamente ha sido una diversidad de personajes, y cuando hemos hecho los festejos con motivo de esta celebración, pues invitamos a varios de ellos, ¿no?
Sí.
Para que recuerden todo este periodo, pues, que se dio en relación al programa.
Y todos con gusto, doctor Padilla, en cuestión de recordar al maestro Alanís. Ustedes precisamente el sábado tuvieron el programa alusivo al maestro Alanís.
Dedicamos el programa,
y sobre todo expresar precisamente lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Sobre la vida. Y usted dijo algo muy importante, la herencia que nos deja acerca de cómo ser como historiador, cómo ser como persona, y sobre todo cómo ser como promotor cultural, Padilla.
Sí, fíjate que esa faceta no la habíamos abordado ahorita. Era un gran promotor cultural. Incluso cuando volvió a rehacer y a echar a andar el Seminario de Cultura Mexicana, eso le posibilitó a él todavía convertirse en un promotor cultural, todavía con una mayor magnitud, ¿no? Porque a partir del seminario nos movió casi todos, ¿no?
Sí.
Agrupó a una gran cantidad de promotores, artistas, músicos, danzantes, historiadores, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Culiacán. Entonces yo creo que ese fue una de las virtudes que tenía Gilberto, de poder agrupar a la gente en torno a un proyecto, ¿no? En este caso el Seminario de Cultura Mexicana.
Y mantuvo una relación muy interesante con las corresponsalías del estado de Sinaloa, con la del Fuerte que presidía o preside Ernesto Parra Flores, por ejemplo, con la de los Mochis, con Clemente, no recuerdo el apellido del maestro ahorita, Clemente, en Mazatlán impulsó la creación de la corresponsalía de Mazatlán y la corresponsalía del Ébora también. Entonces siempre estaba Gilberto creando, siempre traía como ellos el proyecto bajo el brazo, ¿no? Entonces esa herencia pues tenemos que continuarla nosotros, seguir su ejemplo en la medida de las posibilidades. No nos vamos a comparar por supuesto con el bagaje cultural que tenía Gilberto, pero lo que modestamente podamos aportar lo hacemos pues como un homenaje permanente a Gilberto López Alanís.
Por eso estamos aquí, por eso lo recordamos, por la persona que fue, por lo que nos dejó y sobre todo por promover, juntar muy bien, Padilla, lo que mencionaba, ¿no? Tenía esa virtud de agrupar a las personas con base a un proyecto, con base a una finalidad, que ahí es muy importante, que no cualquiera maestro teoso tampoco tiene esa habilidad o ese talento de agrupar a personas de la cultura para un fin común.
Y fíjate que también el archivo histórico del cual fue 22 años director. Sí.
22 años estuvo.
Fundador.
El mismo archivo le servía también como plataforma para promover conferencias, presentaciones de libros, conversatorios, hasta exposiciones de pintura, sí, ahí en las salas. O sea, también el archivo le servía de plataforma para esto, para estar promoviendo la cultura, estar promoviendo sobre todo artistas nuevos, ¿no? Le gustaba mucho, en el caso de la pintura, montar exposiciones de pintores que apenas iban empezando, de gente que apenas presentaba su primer libro, le decía, vénganse para acá, ahí tienen, cuentan el espacio del archivo para presentarlo.
Maestro Teodoso, una última palabra, ya el tiempo.
Bueno, pues agradecer, yo creo que a nombre de los amigos, este espacio que nos brinda la oportunidad de recordar a Gilberto como lo que fue, un gran historiador, un gran ser humano, un gran amigo, agradecer a la Escuela de Historia que haya recordado a Gilberto en este primer aniversario de su fallecimiento. Y bueno, nos motiva a seguir trabajando nosotros en el programa de radio que tenemos, Cultural 100%, y ustedes en este programa magnífico en el que yo he estado ya, es la cuarta vez que estoy aquí de invitado en este programa. Para mí es un honor, y más hablar de Gilberto López Alanís, que a pesar de la diferencia generacional, porque me llevaba 16 años, entonces yo siempre le estaría agradecido porque me impulsó a grandes proyectos. Mis libros, por ejemplo, son motivacional, una motivación por parte de él. Siempre hay que escribir, maestro, y hay que darle, y órale, ya vamos publicando, ¿no? Siempre. Entonces son cosas que tengo que agradecer siempre a Gilberto López Alanís. La amistad, por supuesto, muy generoso en ella.
Así que, Pideya.
Pues igual agradecerles el espacio que se nos ha brindado aquí para hablar sobre la persona que fue, de lo que fue Gilberto López Alanís, y lo que va a ser, creo, porque su obra va a trascender. Ahí va a estar, él va a estar presente en lo que escribió. Y a nombre de la familia también agradecerles, porque les dije que íbamos a estar aquí, probablemente nos estén oyendo.
Un saludo para ellos y un abrazo. Pues muchas gracias, maestro, y así nos despedimos agradeciendo el apoyo de Celina para la transmisión por el Facebook Live de la Facultad de Historia, el apoyo de Radio UAS y sobre todo de nuestra universidad. Gracias, hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia.